Buenas tardes a todos. Ante todo, quería empezar dando las gracias al Consello da Cultura Gallega y en especial a Susana Mayo por la invitación a estos séptimos encuentros para la normalización lingüística y darnos la oportunidad de presentar pues el trabajo que desarrollamos. En esta media hora larga vamos a hablar, entre otras cosas, de la historia de Oluyar, algo ya apuntado Susana, sus orígenes, cómo empezamos. Luego vamos a hablar un poquito de la evolución como la Asociación Cultural Oluyar, entre los años 74 y 2002. Luego hablaremos de Oluyar Taldea o Grupo Oluyar, para nosotros Taldea, y hablar sobre el presente y el futuro de este grupo, y por último, pues unas conclusiones. Hablando de los orígenes de Oluyar, pues bueno, han transcurrido ya algo más de 30 años desde que surgiera el colectivo Oluyar, y digo colectivo porque en aquel entonces aún no se había legalizado como asociación. Todo empezó cuando, como ha dicho Susana antes, un grupo de estudiantes euskaltzales, alumnos y exalumnos de la Escuela Superior de Ingenieros de San Sebastián, comenzó a reunirse semanalmente con el fin de elaborar los temas en euskera. Esta reunión de los sábados no tenía una convocatoria expresa, automáticamente se daba por convocada, y no acudir podía resultar arriesgado, puesto que los asistentes decidían por unanimidad las tareas a encomendar a los no presentes. El objeto era, en un principio, redactar en euskera los temas de ingeniería aprendidos en castellano, con lo que se elaboraron varios libros de texto. Los primeros temas redactados fueron matemáticas, física, química. O más tarde, con la finalidad de normalizar el uso del euskera en campos como la ciencia y la técnica, se dio prioridad a la labor terminológica, recopilando todo lo publicado hasta el momento sobre dichos temas y adaptándolo a las primeras pautas dictadas para la unificación del euskera. Fue la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País la que otorgó al colectivo la protección legal necesaria, y así la revista Oluyar, que comenzaría a editarse un poco más tarde, surgió también como una sección de la misma. La revista adoptó el nombre de Oluyar en memoria de los hermanos Fausto Fermín y Juan José Oluyar, quienes en el laboratorio del Real Seminario de Vergara, propiedad de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, aislaron por primera vez en el mundo un elemento químico que luego se denominaría wolframio. En opinión del colectivo, fue una de las principales aportaciones que el País Vasco hiciera al campo de la ciencia y la técnica, por lo que, además de la revista, el colectivo, que lo que más tarde sería una asociación, adoptaron dicho nombre. La Asociación Cultural Oluyar se ha ido configurando como una empresa de servicios dirigida al ámbito cultural vasco durante sus casi 30 años de existencia. El militantismo de sus orígenes ha sido relegado a un segundo plano porque ha ido primando la operatividad. Pero aún así, la llama del militantismo ha permanecido encendida y gracias a ella se han realizado muchos proyectos que de otra manera no hubieran sido posibles. Sin esta labor militante en pro de la normalización del euskera, Oluyar nunca hubiese emprendido ciertas tareas que, a pesar de ser de interés para la sociedad euskaldón, no presentaban garantías en cuanto a la viabilidad económica, o incluso, además de no producir beneficios económicos, suponían una pérdida importante o incesante de dinero. Estas son, por tanto, las coordenadas en las que hemos de analizar y presentar las actividades de la Asociación Cultural Oluyar. Básicamente, Oluyar ha estado dividida a lo largo de su historia en cinco secciones. Por un lado, la producción de material educativo y formación de profesorado. Para ello, Oluyar publica libros de texto, principalmente sobre ciencia y tecnología, campos en los que ha sido pionera. No obstante, en estos años en que el número de alumnos que estudian el euskera ha llegado a una masa crítica de la rentabilidad, la competencia se ha dejado notar, indicio indudable de la normalización, y el Lugar, guiada en este momento por otras prioridades, no se ha preparado para competir en este terreno. En consecuencia, la producción de libros de texto no tiene hoy la importancia que tuvo en su día. De todas maneras, aquí podéis ver algunos ejemplos del tipo de material, pues electrotécnica, geología y biología, matemáticas, y luego otros de apoyo, ¿no? Puede ser a fauna de Euskal Herria, pues Lusaro Bizi, traducido sería pues vive mucho tiempo, algo así, y un atlas, Por otro lado, material complementario para la enseñanza. Partiendo de la elaboración de libros de texto, ha ido diferenciándose y tomando forma hasta tomar prioridad. Y tenemos de dos tipos. Por un lado, software para la enseñanza. Lugar ha sido pionera en un terreno que cuenta con 10 años de experiencia, siendo hoy en día uno de los principales productores de software en euskera. Este campo se ha ido fortaleciendo poco a poco, logrando a partir de 1995 sus mayores éxitos con productos en CD-ROM, como por ejemplo Ezagutu Gipuzkoa, Conoce Gipuzkoa, Euskal Herriko Fauna, antes lo hemos visto en un libro, también está en CD-ROM, Euskal Herria Multimedia Enciclopedia, Enciclopedia Multimedia Euskal Herria. Incluso aquí, estos son varios de los ejemplos, un diccionario electrónico, animales, etcétera, y hay uno de ellos, Gipuzkoa Zure Esku, Gipuzkoa en tu mano. Este, bueno, es de uno de los más recientes, vio la luz hace un año, y es producción en colaboración con la empresa que antes hemos tenido la oportunidad de oír, Imagine. Nosotros ahí solo hemos puesto la voz. Todas las tripas, por decirlo de alguna manera, son producción gallega. La elaboración de vídeos. El Lugar también comprendió y decidió desde el principio que tenía que apostar por la calidad. Y esto, trasladado a la elaboración de vídeos, requiere una tremenda inversión en un mercado que, por otra parte, es bastante limitado. De ahí que decidiera introducir y doblar productos de calidad que ya existían en el mercado mundial, dotando así a las escuelas de vídeos de calidad en euskera. En este marco hay que situar la producción en euskera de vídeos de la BBC del Reino Unido. Ha sido una labor cualitativamente importante, aunque cuantitativamente ha supuesto una parte más bien pequeña de la producción del Lugar. Y por último, pues bueno, formación de profesores vía seminarios, vía cursos específicos, en cuanto a, más que nada, desde el punto de vista lingüístico. Otro campo, también muy importante para el Lugar, han sido los diccionarios y las enciclopedias. Esta sección se creó y desarrolló en la década de los 90 y ha producido productos de importancia. El Lugar Hiztegi Enciclopédico A, Euskal Hiztegi Moderno A, Diccionario Bilingüe Euskera Gaztelania Castellano Vasco, que es uno de los proyectos estrella, eta Ikaslearen Hiztegia. La inversión realizada en el tiempo y en personal ha sido considerable debido a que las bases de datos requieren una actualización y una mejora continuas, que suponen muchas horas de trabajo, pero el resultado ha sido satisfactorio y en pocos años el Lugar se ha convertido en una referencia importante en la elaboración de diccionarios, ofreciendo sus productos tanto en papel como en soporte electrónico. Y bueno, luego también, aparte de los típicos diccionarios de euskera castellano o de euskera, también hay diccionarios, pues bueno, ya temáticos, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, este es de medio ambiente, este de sobre la energía, geología, uno ruso euskera, y otro sobre la gestión avanzada en las empresas. Como os he dicho al principio, la divulgación científica ha sido uno de los ejes de Lugar. Esta es sin duda la actividad más antigua de Lugar, que subyace desde el comienzo en todas las actividades emprendidas. Desde la primera publicación hasta la actual revista, el UIER siempre ha ofrecido la oportunidad de conocer los adelantos de la ciencia usando un lenguaje claro y comprensible. Bueno, en euskera, por supuesto. A la sombra de nuestra revista se ha ido desarrollando y materializando un servicio de finalidad divulgativa. De esta manera ha colaborado con diferentes medios de comunicación, prensa escrita y radio. Guiada por el objetivo de difundir la ciencia a la sociedad, el UIER ha llegado a muchos institutos, escuelas y casas de cultura, exponiendo mediante charlas de modo comprensible temas de salud, naturaleza, ecología, tecnología, ciencia, etc. Esta red de conferencias gestionada por el UIER está formada principalmente por nuestros colaboradores. Aquí podéis ver pues, una progresión de las portadas en diferentes épocas del UIER, desde un principio que se editaba en blanco y negro, luego ya la portada cogió color, aunque por dentro era en blanco y negro. En un principio era bimensual y a partir del 99 ya es mensual. Con el tiempo, la divulgación científica no se ha delimitado a la revista. Hemos entrado en otros campos como son la televisión, la radio e Internet. Aquí tenéis, por ejemplo, tres portales. Uno es ciencia.net, se renueva constante todos los días y se dan noticias acerca de la ciencia que se crean, que pueden surgir en el mundo y está, se edita en euskera, en castellano, en inglés y en francés. Vamos, no están las noticias, por decirlo de alguna manera, traducidas, sino que hay algunas redactadas en francés, otras en inglés y, pues bueno, qué tal como aparecen. Luego, por otro lado, tenemos el portal pues más para los pequeños de la casa, sernola.net, donde, pues bueno, además de información, experiencias, experimentos, juegos, etcétera, también dispone de bueno unas olimpiadas que bueno son como una serie de juegos, pruebas, por decirlo de alguna manera, que los chavales los hacen en la escuela por grupos a lo largo del curso y a final de curso pues bueno pues se hace una fiesta donde se dan los premios, etcétera. Y luego por otro lado Basque Research, que es un portal de pues bueno donde se da cabida pues a la las noticias que pueden surgir en investigación, pues no sé, más que nada con vistas a los diferentes puntos de investigación, tanto pues universidad como empresa, etcétera, ¿no? Todas las noticias que se podrían surgir ahí. O innovación, etcétera. Otro punto importante de UIER, otro ámbito, ha sido la integración del euskera en el mundo laboral. El UIER ha sido y es pionera en este campo. Son ya del orden de unos 13 años que iniciamos una labor en este campo y fue motivado principalmente por una quesca, perdón, es que no me sale la palabra, una inquietud, perdón, es que a veces me trabo. Estoy acostumbrado a explicar todo esto en euskera, pero bueno. Una inquietud que teníamos, que nos dedicábamos a dar formación a gente que estaba en el mundo de la empresa o en la cucha, etcétera, ¿no? Pues información sobre euskera técnico, pero por otro lado veíamos que el euskera había dado avances importantes en diferentes campos de la sociedad, como podían ser los medios de comunicación. Bueno, ya disponíamos de una televisión en euskera, prensa en euskera, radio. También en la administración se habían dado avances importantes, sobre todo inversiones importantes desde el punto de vista de la formación, y sobre todo en educación se habían dado avances muy muy importantes. Había ya se empezaba a incorporarse gente en el mundo laboral, gente que había tenido la posibilidad de hacer todo su proceso de aprendizaje en euskera y se encontraba al entrar en el mundo de la empresa se encontraba con un mundo que, pues como antes ha comentado Antón, en un mundo que por costumbre, por hábito, pues funciona en castellano. Bueno, en castellano y otros idiomas también, pero básicamente en castellano. Entonces, veíamos que a la larga esto podría traer, pues bueno, todo lo que el euskera podía haber avanzado en los últimos 30 años en un par de generaciones podía perderlo, ¿no? Entonces, movidos un poquito con esta inquietud, firmamos un convenio con el gobierno vasco que duró unos 5 años, entre el 90 y 95, y empezamos a poner en marcha proyectos piloto en varias empresas, entre ellas el grupo ELAI, en Anzula, en una zona con alto índice de vascoparlantes. Luego vinieron CAF, empresa que igual os suena por los trenes, una empresa también bastante importante. Y luego, a lo largo de estos 10, 13 años, pues ha ido ampliándose el abanico de tipos de empresas, tanto en zonas con más alto índice de vascoparlantes o menos, con índices bastante bajos también. Desarrollamos planes de euskera en empresas. Para nosotros los planes de euskera son unos procesos planificados, ajustados a las necesidades y posibilidades de la empresa, cuyo objetivo son, pues por un lado, el incidir en aumentar, promocionar el uso del euskera en el mundo laboral, entre los trabajadores y en las relaciones al exterior también. Y por otro lado, en el tiempo que dura este proceso, que la empresa se haga con conocimiento y herramientas suficientes como para poder gestionar por sí misma el tema del idioma. Bueno, no voy a extender más porque si no nos da igual. Bueno, estos son ejemplos de diferentes empresas. Trabajamos con equipos de trabajo en las mismas empresas, etcétera. Y luego, por otro lado, también disponemos de servicios lingüísticos externos, traducciones, servicios de comunicación, etcétera. Bueno, para resumir de una manera esquemática el proceso que ha seguido el UIAR desde aquellos inicios de las reuniones famosas que hemos comentado antes, pues bueno, empezaron en el 71 a funcionar estas reuniones. En un principio, pues bueno, con un alto grado de militantismo, se inició por el camino de la comunicación de la ciencia y de la técnica en euskera, apareció la revista. De ahí se dieron pasos ya, del militantismo hacia la profesionalización. Ahí es un periodo bastante amplio, que abarca desde el 74 hasta el 93, donde un grupo de personas polivalente, pues bueno, es desde luego pues una época en la que se crean sobre todo las bases de lo que hoy en día es el UIAR, ¿no? Es un bullir de ideas, pero en realidad sin una perspectiva empresarial importante, ¿eh? Pero esto trajo consigo un periodo de crisis. Había muchas ideas, muchas ganas de trabajar, pero se creó una crisis desde el punto de vista financiero, por un lado, y por otro lado, organizativo también. Esto nos llevó a plantearnos, pues bueno, hacer un estudio, en estudiar a ver qué era lo que podíamos hacer, y pues bueno, fruto de esta reflexión surgió el primer plan estratégico que hicimos en la entidad, y a partir de entonces la perspectiva empresarial fue pues un poco la guía, ¿no?, que seguimos. Establecimos ya, aparece la figura de gerente en la empresa, una organización pues bueno por departamentos y pues bueno ya con un punto de vista más empresarial. Luego, en el 97, hicimos otra reflexión, el segundo plan estratégico. Ahí ya se da un crecimiento importante de la empresa y ya, pues bueno, empezamos a ver un poco que, pues bueno, deberíamos quizá tomar otro tipo de figuras. Y en el 2002 ya el tercer plan estratégico ya es la época de consolidación y crecimiento, que bueno, podréis ver ahora la evolución un poco en cuanto a las personas contratadas. entre el 94 y 2002 podéis ver ahí que el avance es importante. Bueno, estas son personas directamente contratadas por el UIAR. Aquí no aparecen un amplio número de colaboradores, gente de la universidad, medios de comunicación, etcétera. Y esta evolución en el número de personas contratadas, pues bueno, viene un poco parejo con la evolución en la facturación. Podéis ver aquí que el crecimiento también es parejo. Yo os he puesto la gráfica que hemos visto en la diapositiva anterior, que viene parejo un poco con el crecimiento también de personas. Y el capital más importante del UIAR son las personas. Ahí no están todas las que son, pero bueno, veis el grupo en principio. Y pues lo que hoy en día las personas que formamos el UIAR. Como podéis ver, la Asociación Cultural del UIAR ha abarcado en sus casi 30 años de existencia un extenso marco laboral, tan extenso como variable, aunque con unos ejes constantes. Ha diseñado infinidad de proyectos desde la misma asociación como por medio de sus colaboradores. Muchos de ellos son ya realidad, pero otros, a pesar de ser extremadamente interesantes, descansan en un cajón a la espera de una oportunidad que los haga económicamente viables. Porque no basta con tener buenas ideas, ni que sean interesantes para el mundo cultural vasco, ni contar con la capacidad técnica para llevarlas a cabo. El mundo vasco es muy limitado y muchas de las actividades del ámbito laboral del UIAR son por ello deficitarias. A pesar de todo, el euskera necesita de todas ellas para seguir viviendo. Bueno, y ahora cedo la palabra a Itziar Nogueras, que ella os va a dar información de lo que es hoy en día es el UIAR. Bueno, hasta ahora el final también lo habéis visto, pero podréis ver mejor.
Bueno, yo voy a... Buenas tardes o buenas noches. Yo voy a continuar un poco y os voy a contar lo que ya os ha avanzado un poco Miel. ¿Se oye bien? Sí. Como ya os ha ido avanzando un poco Miel, los últimos 5 años han sido bastante decisorios para que el UIAR reflexione sobre su futuro y sobre la conveniencia de reestructurarse y revisar su realidad jurídica. El UIAR sigue con iniciativa, crecen proyectos sin personal, el nivel de facturación, y viendo su realidad decide dar el paso y convertirse en fundación. Bueno, aquí os podéis, para que os hagáis un poco la idea de nuestras instalaciones. Bueno, y como os decía, con el deseo de fortalecer su actividad y abrir nuevas vías para el pleno desarrollo del euskera y, más en concreto, continuando con el tema de la divulgación científico-técnica y, en ese aspecto, utilizar el euskera como lengua vehicular, la Asociación Cultural El UIAR crea el grupo El UIAR o El UIAR Taldea, que tiene un año de existencia formalmente. Su misión, que la adecua de los estatutos anteriores, ya que eran bastante más limitada el objetivo de la asociación cultural. Para haceros una idea, solo nos permitían trabajar en euskera, y de hecho hoy en día también el UIAR funciona 100% en euskera, pero no deja de lado proyectos que le puedan ayudar a avanzar, aunque los tenga que hacer en otras lenguas, sobre todo en castellano. De esta manera, el objetivo de la fundación es promover y realizar actividades de divulgación, fomento, investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la ciencia y la tecnología, y así como promover y realizar actividades de asesoría, divulgación, investigación, desarrollo e innovación para el avance del euskera o el desarrollo del euskera en la sociedad, tanto en la vertiente de la normalización como de la estandarización. Y de esa reflexión este es el, más o menos el organigrama que refleja lo que es el UIAR hoy en día. Por una parte tenemos lo que es la fundación, la propia fundación, que ha sido creada por la asociación y en concreto por sus 36 asociados y que integra tres agentes. Por una parte los particulares o las personas para que aportan cobertura social, ideas y colaboran. Por otra parte están las empresas que aportan ideas y recursos y en este momento contamos con 4 empresas en el patronato y por otra parte están los organismos públicos que en este momento, bueno, y de hecho el número es el más reducido, son 2, que en este momento es la Consejería de Industria y la Consejería de Educación del Gobierno Vasco, que también aportan ideas y o recursos. Os voy a explicar brevemente, porque muchas cosas ya os lo has explicado, Miguel, porque, como os he dicho, lo que es el UIAR hoy en día no ha sido romper con el pasado, sino fortalecerse y, bueno, ponerse un poco mirando al futuro. Entonces, os voy a contar muy brevemente cómo estamos organizados y cuáles son nuestras actividades principales. Tenemos, por una parte, las ediciones, el servicio lingüístico, perdón, y lo que es la comunicación de la ciencia, que dependen directamente y son áreas de la propia fundación, que vamos a decir son las áreas como que dependen más de subvenciones y con más posibilidades de déficit. Porque el UIAR siempre ha buscado el equilibrio. Hay proyectos que, aunque hayan sido deficitarios económicamente, pues cubriéndolos con otros proyectos los ha llevado adelante. Como en sus orígenes fue la revista, hoy en día nos ocurre los portales Javiste de Internet. Bueno, tenemos el UIAR Edizioa. Ya me he colado. Ahora, El UIAR Edizioa, que antes ya os ha contado Miguel, que hacemos libros de texto, sobre todo en este momento, en el área de formación profesional y con la universidad. CD-ROM, como os ha comentado Miguel, en concreto los últimos 2 CDs los hemos hecho con Imagine. Hemos importado tecnología gallega y luego los vídeos. Este área supone el 7% de lo que es el volumen total del UIAR. Luego tenemos el área de los servicios lingüísticos enfocada de esta manera. Por una parte con sus diccionarios en generales, en diferentes soportes, en papel, CD-ROM o online. Y por otra, los diccionarios especializados que suelen ser hechos de encargo o a través de concursos públicos, como son el de la energía, el de medio ambiente, el de la gestión del conocimiento, que lo hicimos con el clúster del conocimiento de... Y luego tenemos también trabajos de terminología, como pueden ser, son servicios que ofrecemos a empresas como puede ser Euskaltel o empresas grandes. Dentro de este área tenemos el servicio de traducción con las localizaciones del software. Podéis ver ahí cuáles han sido las que hemos realizado hasta ahora. Y luego, aquí no está reflejado por escrito, pero este área es una de las áreas que está cogiendo más componente de investigación y desarrollo. De hecho, hasta ahora, mientras que hemos ido a asociación, este área ha tenido su propia área de investigación y desarrollo, pero para el autoconsumo, vamos a decir. Y ya ahora tenemos un proyecto muy importante relacionado con lo que es la era, vamos a decir, digital de las lenguas, la era de la información, que se llama ISKIN 21 y está incluido en este área. Hemos formado un consorcio con otros 2 centros tecnológicos, con la Universidad del País Vasco, y ahí estamos haciendo trabajos de investigación y desarrollo cara a 3 o 4 años vista para el tema de lo que es la voz digital, los correctores automáticos y etcétera. No os he dicho, pero que este área en este momento supone un 40% de lo que es el UIAR en general. El área de la comunicación científico-técnica Tenemos como un logro que nos parece importante con la empresa CAF de trenes de Beasain, desde hace ya varios años, 4 o 5 años, la divulgación de la ciencia y la técnica a través de los premios CAF el UIAR, becas para la formación de periodistas científicos, el UIA, bueno, la revista, que ya hemos hablado de ella, colaboraciones en prensa y en radio, las páginas web, conferencias de divulgación a través de nuestros colaboradores, un programa de televisión que es también de divulgación científico-técnica, tanto en el canal de euskera como en el de castellano de la televisión de la ETB, de la televisión autónoma vasca, y libros de divulgación. Este área supone un 20% de lo que es el UIAR en general. Esto sería lo que es lo que depende directamente de la fundación. Y luego tenemos otras dos empresas, sociedades limitadas. Una es lo que fue la asesoría del UIAR, o sea, lo que fue un área del UIAR, pero viendo sus componentes, sus características, se decidió que podía funcionar como una empresa autónoma, tanto porque por su nivel de autofinanciación, por su tipo de clientes, que son las empresas y también instituciones, y funciona como una consultoría, con la peculiaridad o el valor añadido que es que funciona en euskera y tanto como lengua para normalizar, como os ha explicado antes Miel, como también en este momento como lengua vehicular. Debido a que en estos 12 años que hemos estado trabajando sobre temas de planes de euskera en lo que es el mundo sociolaboral, con la metodología y la experiencia acumulada, pues estamos llegando a dar servicios de consultoría a niveles más generales, como pueden ser en planes estratégicos o estamos intentando entrar en los temas de calidad, como es el FQM, etcétera, pero siempre considerando la normalización del euskera. Y luego también tenemos en este área, damos formación en lo que hemos aprendido nosotros en dinamización de procesos y se elaboran por encargo manuales para utilizar el euskera en el trabajo. Hasta hace poco en papel y desde hace 2 o 3 años ya para portales de internet o intranet. En este momento es empresa, no es área, pero compone lo que es un 24% de lo que es el UIAR en general. Y por último tenemos lo más joven del UIAR. En este proceso de cambio también pues surgió la inquietud de ahondar en lo que es la ingeniería lingüística y también teníamos unos socios que colaboraban mucho de la Universidad del País Vasco con nosotros en lo que era la elaboración de diccionarios y de ahí surgió la idea, porque estos socios son el grupo Isha Taldea de Investigación de la Universidad de la Facultad de Informática de la Universidad del País Vasco y vieron la posibilidad de crear con nosotros una empresa para poder transferir la tecnología que se creaba en la universidad. Y así surgió la empresa ELECA. Y ELECA, que tiene un año exactamente, ha cumplido hace poco un año, pues desarrolla herramientas y recursos para el tratamiento informático de la lengua, como pueden ser los plugins, correctores, diccionarios, lematización, herramientas de apoyo en lexicografía, análisis de corpus e indexación automática y extracción de información de sitios web. Bueno, y esto en este momento supone un 9% de lo que es el UIAR en general. Esto es el UIAR en la actualidad y así vemos el desarrollo del euskera desde el punto de vista del UIAR en el futuro y voy a terminar con las conclusiones generales. Bueno, no hay que olvidarse que el UIAR no es un caso aislado en lo que es la normalización lingüística o lo que es la industria cultural del País Vasco. Está dentro del sector del desarrollo lingüístico y cultural del euskera, junto con un gran número de asociaciones y empresas, como editoriales, centros de formación, de traducción, etcétera, los cuales en algunos casos son competencia y en otros casos son colaboradores. Por haceros una idea, tengo unos datos muy aproximados, no son muy exactos de lo que es este mundo, este sector, pero bueno, según fuentes del Conselloa, del Consejo de las Entidades Sociales para la Normalización del Euskera, son datos del 2001, existen unas 120 organizaciones o más, con 250.000 miembros y 7.000 trabajadores, y en total se mueven unos 300.000 millones de euros. Segunda conclusión, partiendo de una inquietud cultural y a través de los años y un gran esfuerzo y dedicación, bueno, pues se convierte en una realidad empresarial esa inquietud cultural. ¿Cuáles han sido las claves? Mucho esfuerzo, ir adquiriendo visión estratégica y también tener en cuenta la viabilidad económica de los proyectos, mucha inversión en formación y adaptación de la estructura y de la organización. Eso ha sido lo que es la evolución. Y ha habido diversidad, los ámbitos de actuación han sido muy variados, todos ellos tienen un punto en común, que es dotar al euskera o a la lengua como el euskera de herramientas y recursos que faciliten su pleno desarrollo en una sociedad actual. Y llega a ser también la lengua de la información. Estos son, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del UIAR, los retos que se le plantean al euskera y que el UIAR quiere, en los que el UIAR quiere contribuir. Bueno, estamos bien, pero yo bueno, podríamos contaros muchas cosas más, pero yo creo que es más interesante que nos preguntéis, si os parece. Así que para terminar, voy a hacer un pequeño esfuerzo desde el UIAR, animarvos a seguir o camiño que comenzaste desde a iniciativa privada. Parabénse e que teñades moita sorte. Eskerrik asko.